hemos dejado unos minutos con la publicidad y también con la buena música, que es un ingrediente muy importante, ya saben ustedes, de la radio. Después de ese espacio de opinión, la tertulia con criterio propio, con la cual arrancamos habitualmente la programación en directo de Radio Sintonía. Y ahora queremos detenernos en una información que ya les hemos facilitado a todos ustedes en días atrás, en nuestro digital radiosintonía.com y en las redes sociales de este medio de comunicación, y tiene que ver con la cátedra Manuel Velázquez Cabrera, que se presentaba el pasado martes, día 1 de marzo. Se presentaba el programa de actividades de lo que va a ser, o lo que está siendo ya, la cuarta edición de la cátedra Manuel Velázquez Cabrera de Historia de la Administración, un proyecto, les recuerdo, que realiza en colaboración el Cabildo de Fuerteventura y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Precisamente en el acto de presentación de la cátedra, el presidente del Cabildo Insular destacaba la importante labor de este majorero en esa Fuerteventura de entonces, llena de penurias y de retos, una labor que culminó, recordaba, con el plebiscito que supuso la creación del Cabildo como mejor fórmula para la gestión insular, antes incluso de que existiese las comunidades autónomas. Por su parte, el director de la cátedra, Francisco Quintana, desgranaba las distintas temáticas y acciones que se llevan a cabo entre los meses de marzo y junio y que incluye 15 eventos formativos, concursos de extensión universitaria, formación para empleados públicos y debates sobre grandes retos colectivos. Con nosotros está precisamente el director de la cátedra, Francisco Quintana, al cual le damos la bienvenida a nuestro programa de radio. Profesor, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con ustedes.
Igualmente. Profesor, se cumplen ya 4 años de la cátedra. No sé yo si con la situación de pandemia se pudo llevar a cabo el programa de la cátedra, el programa propuesto por la Universidad de La Laguna, de Las Palmas de Gran Canaria.
Sufrió los efectos de la pandemia, claro, notablemente, pues sobre todo en aquel tiempo de confinamiento, el año 20 y demás, pero bueno, a pesar de eso se hicieron actividades online, desde luego toda la formación para empleados públicos no se ha interrumpido, ni siquiera los cursos de extensión. En el año difícil de la pandemia hicimos uno y en el otro dos, ¿no?, frente a los tres que hacemos este año. Pero sufrió, claro, por la presencia de la gente en las actividades, claro. Uh-huh.
Pero así todo se mantuvo, como acaba usted de señalar, alguna que otra actividad, ¿no?
Y también hicimos una labor en la sombra que todavía no se ha traslucido al público, pero que pronto lo hará este año, que es reunir mucha información sobre Manuel Velázquez Cabrera y su labor, y la vamos a incorporar ahora como contenido de conocimientos en la nueva web que a lo largo de aquí al mes de junio espero poder presentar públicamente, ¿no? Uh-huh.
Ya lo anunciaba usted durante la presentación de la cátedra, que estaba trabajando en esa página web que se presentará, como acaba de señalar, próximamente. ¿Queda todavía mucho dato por conocer de la figura de Manuel Velázquez?
Bueno, yo creo que ya está bastante bien estudiado, pero sí quedan aspectos. En concreto, nosotros este año vamos a publicar un manuscrito inédito de él, en el que su diario del viaje que hace por motivos de salud y de enfermedad a Europa en 1914 y le sorprende la guerra, el estallido de la Gran Guerra, ¿no? Y entonces hay un diario con reflexiones y sobre todo con anotaciones de cómo él va viendo el estallido del conflicto, que queremos este año a ver si podemos sacarlo y publicarlo en una de las obras que queremos publicar de la colección Manuel Velázquez Cabrera del Servicio de Publicaciones de la Universidad.
Bien, pues aguardaremos por ese manuscrito de un hombre que le tocó, tal y como recordó el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, vivir, al igual que otros majoreros y majoreras, épocas muy duras, ¿no?, donde el hambre y las penurias tenían mucha presencia. Y no sé yo si en ese momento la gente estaba para ocuparse de la política, que fue precisamente lo que llevó a la firma de ese plebiscito en 1912, Francisco.
Bueno, él pudo formarse, hacer su carrera de derecho y tomar conciencia clara de la situación que vivía la isla ante, se estaba viviendo a partir de los años 80 y 90, un proceso de modernización bastante claro en las islas mayores, sobre todo en las zonas capitalinas, en la zona de cultura de agricultura de exportación, del plátano, el desarrollo también del tomate y demás, y veía la tremenda contradicción, pues, que esa modernización no llegaba a todas las islas, ¿no? Y entonces el que estaba siempre muy vinculado a Fuerteventura, pues la verdad que hizo una labor encomiable de hacer realidad el anhelo que tenían pues los habitantes de las islas menores, de Lanzarote, de La Gomera, de La Palma, del Hierro, no tanto de La Palma, porque La Palma era considerada todavía, pero sí Lanzarote, Gomera, el Hierro y Fuerteventura, de tener representación, de poder gestionar los asuntos de sus islas, de los que nadie se ocupaba en la administración de la única provincia que existía entonces. Entonces, pues claro, eso fue muy importante, y la labor que hizo recabando firmas de los electores de esas cuatro islas menores y después emprender un viaje plebiscitario para defender esas propuestas ante diversos parlamentarios de varias tendencias políticas y hacerla valer para que luego todo su contenido se recogiera en la ley de reorganización administrativa de Canarias del año 12, fue sin duda una proeza importante, ¿no?
Uh-huh. Francisco, hay estudiosos de la época que tienen una línea más crítica con la figura de Manuel Velázquez. Lo digo porque en más de una ocasión hemos tenido la oportunidad de escuchar a profesores que también aportan esa parte crítica en relación al trabajo realizado Manuel Velázquez. No ya tanto, afirmaban algunos de estos profesores que oíamos hace algunos años en Tiscamanita cuando se celebra el memorial Manuel Velázquez Cabrera, que en su momento organizaba el club deportivo y las asociaciones de vecinos, en fin, que ponían sobre la mesa que el interés de Manuel Velázquez no estaba tanto en la demanda de la población, sino en no perder él su estatus de, bueno, pues que tenía en ese momento, ni tampoco su ámbito político. No sé si aquí cabe todo tipo de corrientes de opinión dentro de lo que es la cátedra.
Pero perder su estatus, ¿qué estatus tenía Manuel Velázquez Cabrera entonces? El personal, el profesional, el asociado a su despacho de abogado y nada más. Eso no lo puso en... Más bien, comprometiéndose en la política, lo ponía en juego porque comprometía clientes para su despacho, ¿no? Uh-huh. Porque él no cuando hace toda esta labor, sí, él no está ocupando ningún cargo. Él antes había sido diputado provincial y lo dejó a finales del siglo XIX, ¿no? Y lo dejó un poco hastiado del sinsabor de aquella política caciquil que había en aquel momento y que no repercutía en la mejora de la vida ciudadana, ¿no? Entonces, más bien, lo que se le puede decir a Manuel Velázquez Cabrera, yo no sé, no, la verdad es que no conozco las críticas que se le hacen, ¿no?
Sí.
Más bien... situarse en una tercera vía, algunos le reprocharon su falta de compromiso pues político a fondo, pero en el fondo él lo que estaba pidiendo era una solución a un problema que había en la administración de las islas, en el régimen administrativo de las islas, y es que la provincia única era una vía imposible, tal y como estaba montada, con un centralismo tremendo interior dentro de las islas en torno a la capital de la provincia, ¿no? Entonces, pues que desatendía, y esto se observa cuando se analizan los presupuestos de la Diputación y lo que se distribuía entre todas las islas era bastante, la verdad, bastante desequilibrado, ¿no? Entonces, esa es su lucha y lo del plebiscito, pues no, no es que él esté defendiendo algo, algún estatus que ya tiene conseguido en la política, no, ni es para conseguir un estatus. Después se presentó a representante por Fuerteventura y no salió elegido.
Sí,
es la gran decepción de su vida, ¿no? Porque seguía prevaleciendo Fuerteventura, pues las redes caciquiles que encauzaban el voto hacia los representantes de los sectores más poderosos de la isla, ¿no?
Uh-huh. Hay que recordar que este modelo de administración se exportó luego al resto del país. Por ejemplo, Baleares tiene una división de la administración igual que Canarias, ¿no, Francisco?
Sí, los cabildos. Pero eso fue posteriormente, bastante posterior. Nosotros habíamos tenido un régimen administrativo propio durante toda la Edad Moderna, desde la conquista, con los cabildos, que no eran un gobierno de isla, era como un municipio. Cada isla tenía un solo municipio y al frente estaba su cabildo. Y con la implantación del régimen liberal en España, se impuso el modelo de corte continental típico de los jacobinos franceses, que se extendió por bastantes partes de Europa y con la división provincial. Y claro, Canarias, una sola provincia, ¿no? Y eso resultó, la verdad, primero rompió todos los sistemas de equilibrios que habían, porque en Canarias no se tenía hasta entonces el concepto de capitalidad. Rompió los equilibrios tradicionales de una cierta bicefalia que había entre las dos grandes, las dos islas mayores y demás, y eso desajustó todo la maquinaria político-administrativa de las islas. Y ese fue el problema al que intentó hacer frente Manuel Velázquez Cabrera, ¿no?
¿Qué es lo que persigue si le parece, cambiamos, le damos un giro a la conversación y me gustaría conocer cuáles son los objetivos que se persiguen con la cátedra Manuel Velázquez Cabrera?
Pues básicamente es muy sencillo, o sea, difundir la obra y el legado de Manuel Velázquez Cabrera, y cuando hablo de eso, hablo de toda esa defensa de la libertad individual colectiva que hizo, de su visión de la administración al servicio del ciudadano y de una democracia participativa, su sentido de la justicia como vector de la acción política, todas estas cosas, ¿no? Que me parece que son universales y que demuestran la actualidad de su pensamiento. Ese es uno de los grandes, la gran misión que tiene la cátedra. Y otra misión complementaria a esa es extender la actividad universitaria en la isla de Fuerteventura. Procurar que la universidad despliegue acciones donde se palpe realmente que Fuerteventura es también una isla universitaria, ¿no?
Bien, hasta ahora yo me imagino que todos los inicios son difíciles, pero que poco a poco se va conociendo la importancia de la cátedra para resaltar la figura y la obra de Manuel Velázquez, Francisco, porque en él tienen un amplísimo programa. Como decíamos al principio, se presentaba las actividades el día 1 de marzo, pero llegan ustedes prácticamente al verano, ¿no?, con las actividades.
Sí, hasta avanzado junio, sí, hasta la primera quincena de junio, creo que recordar, hasta mediados de junio, ¿no? Entonces, pues, la verdad que nos hemos centrado, dándole continuidad a lo que veníamos haciendo los años anteriores, en tres formatos de eventos. Uno son los cursos de extensión universitaria, a los que puede ir pues cualquier persona, ¿no? Cualquier persona a conocer de temas importantes. Ahora mismo estamos impartiendo uno que va sobre la administración de justicia en Canarias en perspectiva histórica, ¿no? Cómo fue la justicia y su actuación en el señorío de Fuerteventura durante todo el antiguo régimen, y también cómo resultó tan problemática esa implantación de la administración de justicia contemporánea constitucional en Canarias y cómo impactó en Fuerteventura, ¿no? y empezó ayer miércoles, y los otros dos miércoles, el 15 y el 22 de marzo, continúa, ¿no? Y en esa línea de cursos de extensión universitaria vamos a hacer otro sobre la visión de la administración pública en la literatura española, y otro de otro tema estratégico para Canarias, que es hacer un repaso a las relaciones entre Canarias y el África cercana a través de la historia. Esa es una línea de actuación, los cursos de extensión universitaria, ¿no? Después hay otra, que es la formación para empleados públicos, que ya es la cuarta edición en que venimos haciendo cursos, ¿no? Y ahí, pues, lo que vamos a hacer es fundamentalmente tratar temas clave para la mejora de la gestión en las administraciones públicas, en el Cabildo, en los ayuntamientos y en la administración tanto del Estado como de la comunidad autónoma en la isla, ¿no? Y hablaremos de gestión de recursos humanos y evaluación del desempeño, de la contratación administrativa y la responsabilidad patrimonial que tiene la administración, de la transformación digital y de la estabilidad presupuestaria en las administraciones públicas, ¿no? Son cursos que van dirigidos, pues, al personal que está desarrollando su labor técnica y administrativa como empleados públicos en las distintas administraciones de la isla. Y después, el año pasado empezamos un debate, una mesa redonda, un debate que llamamos debate sobre grandes retos colectivos. El año pasado abordamos el cambio climático y la sostenibilidad, y este año ya hicimos ese 1 de marzo el debate sobre la sanidad pública tras la COVID-19, muy interesante. Por cierto, de ese debate al final salió también una línea para formación en gestión sanitaria, a la que se ha comprometido la cátedra y que se va a poner en contacto con los responsables de la atención primaria de Fuerteventura, porque se detectó que hay un déficit de formación en gestión sanitaria. Y lo va a atender también, una necesidad detectada ahí que lo va a atender la cátedra el próximo año, ¿no? Y nos falta también el último debate, que será el 12 de abril, de mucho interés, sobre el futuro de la energía en Canarias, ¿no? Uh-huh. Creemos que es un programa, la verdad, que amplio y que cubre, pues, todo este tiempo, de marzo a junio, con 15 eventos que resultan atractivos y que esperemos que cuenten con la acogida del público interesado, ¿no?, en la isla.
Bien, con respecto a ese último tema que ha puesto usted sobre la mesa, pues efectivamente el futuro de la energía en Canarias, que ahora mismo está, por lo menos aquí en esta Fuerteventura, en pleno debate, ¿no?, con lo que tiene que ver con la eólica marina, con lo que tiene que ver con la instalación de campos, de placas fotovoltaicas, de molinos o de aerogeneradores dispersos por el paisaje. En fin, tenemos aquí un poquito de todo, como bien sabe usted, profesor, y será sumamente interesante esta mesa redonda, donde va a estar como ponente Gonzalo Piernavieja Izquierdo, como saben, director del I+D+I, del Instituto Tecnológico de Canarias, y será ponente, y van a intervenir José Manuel Valle Feijó, director de Relaciones Institucionales e Innovación Tecnológica de Endesa en Canarias, Florencio de la Rosa Camejo, director de Estrategia Corporativa y Diversificación de DISA. Estamos hablando de dos grandes empresas de energía, Endesa y DISA. Tienen ustedes también la intención de que haya presente algún representante de grupos ecológicos, según veo en el programa, y será moderada el miércoles 12 de abril de 5:30 a 8 por Jorge Rodríguez Díaz, que es profesor titular de Organización de Empresas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y el espacio elegido, el Palacio de Formación y Congresos de la isla de Fuerteventura. Una interesante cita, sin duda alguna, porque, insisto, es un debate que está abierto, entiendo, no solo en Fuerteventura, sino en toda Canarias, ¿no? Vamos a ver qué conclusión se saca de esta mesa a raíz de lo que usted acaba de decir, de esa iniciativa que salía en relación a la sanidad y a la formación en la isla de Fuerteventura, de esa otra mesa ya desarrollada en anteriores jornadas, ¿no? Ciertamente son debates que ahora mismo interesan al colectivo de los ciudadanos.
Sí, y además, como como ha dicho muy bien, hemos seleccionado al que ha redactado el plan de transición energética de Canarias, a Gonzalo Piernavieja, del ITC, y a operadores turísticos, y también queremos que estén presentes los grupos ecologistas, ¿no?, para que se vean todas las posiciones sobre el tema y se abra un debate sobre cómo tenemos, con el máximo consenso posible, que transitar hacia ese futuro en donde tengamos una energía renovable en las islas, acorde, por supuesto, con el sostenimiento medioambiental, ¿no?
Uh-huh. Le recuerdo a los oyentes... ¿Sí? Disculpe.
Sí, dígame.
No, le iba a recordar yo a los oyentes de Radio Sintonía que estamos charlando con usted, con Francisco Quintana, que es el director del programa formativo y de actividades de la Cátedra Manuel Velázquez Cabrera, que fue presentada el pasado día 1 aquí en la isla de Fuerteventura. Hay tanta información, profesor, que yo creo necesario que los oyentes sepan dónde dirigirse en caso de que quieran entrar en detalle de lo que usted nos ha aportado hoy en esta conversación.
Pues está en la propia web del Cabildo, tienen toda la información de las actividades con la fecha, y la gente puede inscribirse en el mismo día, ¿no?, en los cursos de extensión. La formación para empleados públicos no. En la formación para empleados públicos sí hay que inscribirse previamente, porque hay un número de plazas limitadas, y eso también tienen la información, toda la tienen en la web del Cabildo, ¿no? Y pueden, por supuesto, pues asistir a la mesa redonda, a los cursos de extensión universitaria, todo aquel que lo desee, y sería interesante que lo hicieran todos los, en la mesa redonda, todos los interesados, por supuesto, en temas energéticos, ¿no?, en la isla, ¿no? Uh-huh. Operadores, empresas, colectivos, porque realmente es algo que nos afecta a todos, ¿no? Es uno de los grandes retos colectivos que se nos presentan hoy en día, ¿no? Nuestra transición energética, y planificarla y programarla bien para que luego no tengamos que arrepentirnos de las decisiones que tomamos, ¿no?
Dígame una cosa, en su opinión, ¿la administración pública, los cabildos, se han ido adaptando a la sociedad en el transcurso desde su creación hasta este momento? Lo digo porque en muchas ocasiones quizás la sociedad en demanda va por delante, ¿no?, de lo que nos ofrece la administración pública, profesor.
Los cabildos son unas instituciones muy consolidadas en las islas y con un área de actuación muy muy sólida, ¿no? Que nacieron, la verdad, con muy malamente, porque tenían pocos recursos, pero poco a poco se dotaron de unas haciendas insulares fuertes a través de los arbitrios, y con ello, pues realmente, si uno se fija en las carreteras de la isla, en la sanidad, en la educación, en la cultura, en la actividad económica, realmente en los programas de atención social y sociosanitaria, que son tremendos, desde el problema que tenemos con la inmigración hasta atención a discapacitados, a menores, a familias, etcétera. Los cabildos tienen un amplio abanico de competencias y están reforzadísimos al no ser solo entidades locales, sino también forman parte de la administración autonómica en sí misma. El Estatuto de Autonomía ha reforzado considerablemente, se han ido adaptando, sí. Quizás ahora estamos en una etapa en que sería bueno clarificar el marco competencial de cada administración, para que el ciudadano tuviera mucho más claro a dónde se tiene que dirigir para cada problema concreto y puntual, ¿no? Y evitar los solapamientos que a veces se producen, ¿no? Pero bueno, eso es un debate que se tiene pendiente de hacer, y que el Parlamento de Canarias ya se ha pronunciado, y los cabildos, y desde la cátedra, por supuesto, también estamos dispuestos a impulsar la reflexión sobre esas cuestiones, con el fin de ir adaptando cada vez más los cabildos a las necesidades de los ciudadanos, porque, como decía Manuel Velázquez Cabrera, lo lógico, lo coherente, lo sensato es acercar cada vez más la administración a los administrados y que la administración responda a las necesidades que le plantea a la ciudadanía, ¿no? Este es el sentido, ¿no?
Oiga, pues es algo, es la, una demanda que seguimos escuchando por parte de los ciudadanos, ¿no? El que se acerque la administración a los administrados, ¿no? La gente se pierde, se sigue perdiendo de ventanilla en ventanilla, de administración en administración, de competencias en competencias. En fin.
Hemos de cuidar en este momento también que los procesos de transformación digital no generen brechas sociales en el acceso a los servicios públicos, ¿no? Eso es importante. Se está viendo que España con las peticiones de citas previas, los colapsos que se producen, todas estas cosas hay que potenciarlas mucho y hay que dedicarle recursos y planificación para que no se produzca desigualdad en el acceso a los servicios públicos, ¿no?
Muy bien, pues yo le despido recordando que estamos a la espera de conocer esa nueva página de la Cátedra Manuel Velázquez Cabrera y además de que se publique esa colección editorial de Manuel Velázquez Cabrera para seguir acercándonos un poquito más a este majorero nacido en Tiscamanita y que aportó tanto, ¿no?, a la administración pública, no solo de Fuerteventura, sino de Canarias y del resto de nuestro país en una época muy difícil. Profesor, un placer charlar con usted. Muchísimas gracias y que
encantado.
Y que vaya
gracias
bien.
Para mí también.
Un abrazo.
Venga, buen día.
Despedimos al profesor, al director de la Cátedra Manuel Velázquez Cabrera, que impulsa la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, junto con la colaboración del Cabildo Insular de Fuerteventura. Vamos con un sonido distinto a esta hora de la mañana a través de la radio. Y en nada, estamos charlando con dos personas vinculados al movimiento vecinal.